Ser Podcast.
Lo único que le queda a Carlo Ancelotti por conseguir en el fútbol, lo único, es ganar un mundial. ¿Conseguirá Carleto devolver a Brasil a lo más alto?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Ansel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda, que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota.
Mundial de 1994, también en Estados Unidos, la mayoría os acordaréis, Brasil se proclamaba campeona, se ponía su cuarta estrella con un tal Bebeto, un tal Romario, jugando en la delantera, jugando además la final contra Italia, una Italia liderada en el campo por Roberto Baggio, que en el banquillo tenía a Arrigo Sacchi. Y ahí al ladito de Arrigo Sacchi, bien sentado, un poco más modosito que en sus últimos tiempos seguramente, estaba el gran Carleto Ancelotti. Yo creo que ni siquiera Antonio Romero, por aquel entonces, podría haber imaginado que la carrera de Ancelotti en los banquillos sería la de leyenda absoluta que estamos viendo. Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Bruno, ¿qué tal? No, hombre, no era un erudito, yo era un aficionado de a pie, que prácticamente me costaba ver los partidos que no fueran de la Liga Española y de la Liga de Campeones o la Copa Europa. Y luego tuve la fortuna de conocer a Carleto como entrenador y me parece uno de los personajazos del mundo del fútbol, no de ahora, sino de antes, y veremos a ver en el futuro. Sí, la verdad que ahí no me lo imaginaba porque, repito, no tenía ese don que tienes tú de sentarme delante de la tele y ver partido tras partido, no tenía esa paciencia, pero realmente su proyección y progresión ha sido increíble. Personajazo, que diría Roberto Gómez.
Minuto uno del segundo episodio del que pueda que empate, Axel Torres, y ya ha salido la palabra erudito otra vez, ¿eh? ¿Qué tal, Axel? Muy buenas.
Muy buenas, no solo eso, ha citado a Roberto Gómez además, o sea, un combo espectacular.
Plagado de caspa, empiezo a tope, o sea, Romero, Roberto Gómez, yo sé que vosotros el pelo se os eriza cuando yo hablo de estas cosas, pero yo estoy aquí para aprender, como os dije en el primer episodio, y para llevaros las maletas, lo que necesitéis.
Bueno, tampoco hay para tanto. El debate está ahí, yo creo que podemos hablar de que la figura de Carlo Ancelotti le falta solo eso, Romero, ganar un Mundial. Si gana un Mundial, ya sé que es una cosa que va a gustos, que al final pues depende de lo que le des más importancia, pero si hemos pedido durante tanto tiempo que Messi, para ser considerado el mejor o de los mejores, ganara un Mundial, si hemos considerado durante tanto tiempo a Pelé y Maradona los mejores, sobre todo por lo que han hecho los mundiales, pues igual habrá gente que le pida a Ancelotti eso. Para mí ya es de los mejores de la historia, pero seguramente habrá gente que le pida ese escaloncito que nos gusta decir a nosotros de más.
Claro, hombre, vaya por delante que no queremos que lo gane. Queremos que lo gane, hombre, que lo gane, claro. España, pero que si a mí me preguntas, oye, si no gana este campeonato del mundo España, ¿quién quieres que lo gane? Yo tengo mi corazoncito con Ancelotti y creo que sí. Tu pregunta se responde para mí de manera rotunda. Es lo que le falta, porque tampoco ha tenido la oportunidad de participar. Sería llegar y besar el santo, pero además lo haría con Brasil, ¿no? Que es como hacerlo pues con el Real Madrid en la Liga de Campeones, probablemente, ¿no? Pues si tú lo haces, te falta, y lo haces con Brasil, me parece que en el primer podium o en el primer escalón del podium tiene que estar Ancelotti, por todo lo que significaría, porque ese Brasil del 94, que por cierto no jugaba un pimiento al fútbol, yo me acuerdo que ese jugaba regular, y creo que Ancelotti tendría mucho mérito, porque lo último que conocemos de Brasil en todas sus apariciones en los campeonatos del mundo roza el fracaso.
Ahora iremos a eso, a cómo jugaba la Brasil campeona en el 94 y la Brasil campeona en 2002, que me parece también un tema bastante interesante que puede reproducir Ancelotti de una u otra manera en este Mundial. Pero Axel, hace aproximadamente un mes, cuando sabíamos que Guardiola se iba del Manchester City, uno de los temas que hablábamos era ese, ¿no? Para situar a un entrenador en el mejor de la historia, que hay que valorar, ¿no? Y bueno, salía el tema de las ligas. Ancelotti, bueno, es el rey de la Champions. Romero llamaba a Cristiano Ronaldo Mr. Champions y lo era en el campo, evidentemente. seguramente el futbolista más determinante en esa competición, como mínimo en este siglo XXI. Y hay que decir lo mismo de Ancelotti si hablamos de los banquillos, obviamente. En cuanto a ligas, y lo citabas tú también, bueno, se queda más corto, obviamente, Ancelotti en su carrera.
Sí, sí, en cuanto a ligas es evidente, ¿no? Que no ha sido extraordinariamente regular. Es verdad que las ha repartido muy bien para ganar en distintos países y de esta manera también poder colgar en su currículum pues haber sido capaz de ganar en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra y en Francia, que esto es único. Pero es verdad que si miras la cantidad de ligas que ha disputado, se queda un poco corto el número de campeonatos que ha ganado. Yo siempre he tenido la impresión de que para Carlo Ancelotti ha sido mucho más sencillo motivar a su gente en las grandes noches que en el semana a semana, ¿no? En el semana a semana, en el partido que puede dar más pereza a una gran estrella mundial, pues le ha costado un poquito más. Pero bueno, el Mundial se parece mucho más a una Champions. El Mundial está repleto de grandes noches y en este sentido, digamos que juega a su favor esa característica de su carrera, ¿no?
Brasil fue campeona en 1994, ganó también el Mundial del 2002 y desde entonces hace ya 24 años que no gana un Mundial y de hecho que le está costando competir bien. Seguramente por eso Ancelotti hace unas semanas, cuando justo el día que daba la lista, hablaba de una Brasil resiliente. Lo vamos a escuchar. Si quiere ser campeona del mundo,
queremos ser el equipo más resiliente del mundo para intentar de ganar la Copa del Mundo. Yo no tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo porque sé perfectamente que es una expectativa muy alta, más una expectativa alta te mete más motivación. Y la motivación es un aspecto muy importante para preparar esa Copa del Mundo.
Romero, no llega la de Joaquín hablando en italiano, pero el portuñol de Ancelotti es tremendo, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta porque yo no sé portugués y lo he entendido perfectamente, que es de lo que se trata, ¿eh? O sea, yo creo que la capacidad de Carleto de manejar el entorno, ya solo como dio la lista, dio la lista, que la capacidad que tiene de meterse a la gente en el bolsillo, yo creo que en eso sí que no hay ninguna duda. Es el top uno con mucha diferencia, porque tiene una empatía que en este mundo, que a vosotros os gusta mucho este, que a veces los entrenadores ponen cara de ajo delante del micrófono y tal, pues Carleto es todo lo contrario. A veces se mosquea, sube la ceja, pero la manera empática en la que dirige grupos es impagable. Y cuando tienes una concentración por delante de 45 días, todavía más impagable.
Axel, citaba lo de la resiliencia y he elegido este corte, este audio de Ancelotti, porque lo decía Romero, la Brasil que gana en 1994, la alineación de la final es Tafarel en la portería, Jorginho, Branco, Aldair y Márcio Santos en la defensa, tribotazo, bueno, Mauro Silva, Dunga y Mazinho, que es verdad que había, para mí, dos de esos jugadores tenían bastante fútbol, pero básicamente era un centro del campo defensivo. Zinho era un poco más el enlace y Bebeto y Romario arriba, pero lo ha dicho siempre Parreira, un equipo que sobre todo buscaba el equilibrio para llevar los balones a Bebeto y a Romario y a partir de ahí que llegara el desequilibrio. Y más o menos lo mismo podemos decir de la Brasil de Scolari 2002, tres centrales, centro del campo bastante destructivo y eso sí, arriba tres máquinas como Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo. Así es como ha sido Brasil últimamente campeón y no podemos cerrar los ojos ante una evidencia.
Sí, sí. De hecho, siempre se suele hablar de que Brasil es otra cosa, de que Brasil es un equipo de samba, de espectáculo, de fútbol muy atractivo. Pero es verdad que también hay muchos ejemplos y especialmente en el pasado reciente en los que no ha sido eso o en los que lo que ha buscado es poder alinear a futbolistas de un gran talento desequilibrante y sostener al resto del bloque con mucho músculo, con gente con inteligencia táctica, con gente capaz de dar equilibrio, ¿no? Carlo Ancelotti creo que es un entrenador muy listo, si algo tiene es... bueno, tiene muchas cosas, pero eso por supuesto. Y por lo tanto va a buscar que el equipo no se exceda en nada, ¿no? Que tenga un poco de todo, que tenga capacidad para hacer daño arriba y que no se deshaga atrás, como le ha ocurrido sobre todo la famosa noche del 1-7 que yo creo que sigue siendo el gran trauma nacional, ¿no? Ese partido contra Alemania en Belo Horizonte, y que hasta que Brasil no gane un Mundial, pues seguirá haciendo daño a su hinchada.
Bruno, Axel, yo que sí, estoy aquí de... que me pagáis vosotros, pero que os tendría que pagar yo a vosotros, porque yo... esto para mí es un máster. O sea, yo nunca he hecho un Mundial en el que tendría que... tengo que empollar para no quedar en ridículo ante los dos tipos que más saben de fútbol internacional de nuestro panorama y de nuestro país, pero desde fuera, a mí que Brasil me mola verlo mucho, aunque sea cemento y tal. Oye, yo siempre me he enamorado de Brasil, siempre ha tenido dos, aparte de grandes arriba, que, bueno, te puede gustar más o menos Vinicius, pero tiene talento arriba, pero siempre ha tenido dos cosas que eran alucinantes y que a los chavales nos molaban mucho, que era dos laterales increíbles y un jugador o varios en el centro del campo que marcaban las diferencias. ¿Por qué Brasil ahora no tiene eso? ¿Por qué le cuesta encontrar a un país como Brasil dos laterales, Roberto Carlos Cafú, llegar ahí es muy difícil, pero parecidos, y un tipo en el medio que han tenido que recuperar a Casemiro, que va el pobre ya, aunque haya hecho una buena temporada, que va con bastón ya?
Yo no sé si, Axel, tienes una respuesta. Lo de los laterales es especialmente sangrante porque es, por antonomasia, el país de los laterales. O sea, empezando por Carlos Alberto en aquel Brasil de Pelé, puede seguir hacia adelante. Roberto Carlos, Marcelo, Cafú, Dani Alves, el propio Junior, que vino al Mundial de España y jugó un Mundial tremendo. Y realmente, incluso con la lesión de los últimos días de Wesley, Axel, ahí va a tener un boquete, especialmente los laterales, importante a Ancelotti, ¿eh?
Sí, sí, no, es difícil de contestar la pregunta porque es un país con mucha población en el que gusta mucho el fútbol y que además el fútbol lo practica mucha gente, digamos, no de manera académica desde niños, ¿no? Hay mucho juego en la calle, hay mucho juego en la playa, hay mucho juego sin entrenar, que bueno, muchas veces eso hace que pueda salir un lateral ofensivo al que no están maniatando los entrenadores desde que empieza la formación. No te sabría decir por qué ahora están viviendo un momento bajo, ¿no? Bueno, estas cosas pueden pasar, a veces salen peores generaciones o se acumula mucho el talento. También puede ser que por imitación mucha gente quiera ser como los ídolos de los últimos tiempos y se olviden otros roles, otras demarcaciones, pero es evidente que es un equipo que para mí tiene algunos déficits, tiene posiciones muy con mucho talento y muy superpobladas, y otras posiciones como las que estáis mencionando, bueno, en más flojas, ¿no? El centro del campo ya no solo es una cuestión de que haya tenido que recurrir a Casemiro, es que a nivel de número a mí incluso se me queda corta la convocatoria. Siendo una convocatoria de 26, creo que falta centrocampista en esa convocatoria. Bueno, vamos a ver cómo lo acaba armando Carlo Ancelotti, pero es evidente que son dos zonas del campo en las que no son los mejores.
Seguramente por ahí van los tiros de que se lesiona Wesley y acaba llamando a Ederson, el centrocampista de Atalanta, por lo que decía un poco Axel, ¿no? De llenar de número también el centro del campo. Romero, no hace falta verse todos los partidos de Brasil ni ver todos los partidos de la Champions para saber.
Te lo agradezco.
No, para que me entiendas. Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro. A mí me parece que si están sanos los cuatro, son, con lo que le he visto yo a Casemiro este año, que entiendo lo que dices, que ya no tiene ese vigor físico que tenía el Madrid, pero si están sanos los cuatro, a mí me parece un pasillo de seguridad para que Ancelotti empiece a construir cosas más interesantes. Y por eso hablaba de una Brasil resiliente, una Brasil que juegue un poquito más al contraataque. Si nos olvidamos un poco de los laterales, esa zona central, portería, defensa y centro del campo a nivel defensivo, a mí me parece que está bien armado.
A mí el portero no me enamora, pero porque cada uno tenemos nuestra pedrada. No, a mí el portero no me enamora. Sí. Y yo he visto, es que yo he tenido la suerte de ver a Casemiro cuando se fue del Real Madrid en el último partido que ganó el Madrid. Y fue MVP, porque es que esa versión de Casemiro es imposible que la tenga ahora. Que tiene oficio, que ha recuperado seguramente el físico este año. Bueno, bien. Los dos centrales son, a mí, probablemente los que más me han gustado esta temporada. Seguramente, sin verlo todo y sin tener los datos que podéis tener vosotros, sentándome delante de la tele, me gusta mucho Gabriel y me gusta mucho Marquinhos. El portero no me enamora y Casemiro, yo a Casemiro, por ejemplo, para que vosotros me peguéis un palo, yo a Casemiro en la convocatoria de España no lo veo. En la convocatoria del centro del campo de España, sí. Casemiro... Este Casemiro, yo creo que no tendría sitio para Luis de la Fuente. Que el pasillo de seguridad de Brasil termine en un centrocampista que no estaría en la convocatoria de España, para mí, Joder, pues yo creo que es un problema para Ancelotti.
Ha ido tirando Ancelotti de una especie de 4-2-2-2, con dos medias puntas, normalmente metiendo a Rafinha, Paquetá, en esa zona de la derecha podía entrar otro extremo, y el papel de Vinicius arriba con bastante más libertad. Vamos a escuchar lo que decía precisamente Ancelotti de Vinicius después del último amistoso contra Egipto. Le preguntaban por el rendimiento. ¿Qué rendimiento esperaría de Vinicius Carlo Ancelotti en este Mundial?
No tengo que hablar con él porque yo he hecho que él va a sacar su mejor versión en este Mundial.
Ancelotti, como siempre, tirando de esa capacidad psicológica que tiene para dar toda la confianza a sus futbolistas, Axel. No sé si crees que puede ser el Mundial de Vinicius, si crees que Ancelotti... Ahora iremos con la parte táctica de Ancelotti, que ese es otro... Se le ha menospreciado seguramente su parte de estratega, yo creo. Pero, Axel...
Quítale el creo.
¿Puede ser el Mundial de Vinicius?
Bueno, es uno de los jugadores que obviamente puede marcar diferencias. No sé quién va a ser el Mundial. O sea, es muy difícil contestar a esa pregunta porque muchas veces pues no sabes cómo se... Bueno, muchas veces no, siempre. Nunca sabes cómo se va a levantar un jugador el día del partido X y si va a tener una tarde inspirada o va a ser un día que le va a pasar por encima todo. Es uno de los jugadores que tiene más capacidad para que sea su Mundial. Pero hay otros más. Pues hay 10 jugadores seguramente que pueden ser la gran figura de este campeonato. Vinicius tiene ese punto de improvisación, ese punto de electricidad, ese descaro que sobre todo en partidos que se te pueden atascar o en momentos en los que necesitas una genialidad, sabes que él no va a dudar, sabes que a él no le va a entrar el miedo, pero que esté acertado o no esté acertado, eso pues es más difícil de predecir. Pero bueno, evidentemente este esquema que comentas le da bastante libertad porque es una posición que no acaba de ser banda, pero le permite estar en banda cuando él entienda que el partido requiere eso, ¿no? Y seguramente no le exige tanto a nivel defensivo a la hora de seguir al lateral. Lo que ocurre es que luego el ajuste se tiene que hacer de otra manera, que es a mí lo que siempre me pasa con este tipo de esquemas, ¿no? ¿Cómo haces el ajuste para defender luego? Entiendo que los dos jugadores que en teoría son medias puntas, pues en fase defensiva defienden por fuera, y que los dos atacantes, pues bueno, si Vinicius tiene un poquito menos de trabajo defensivo, pedirle al otro que sea el que sea un poquito más presionante, ¿no? Pero sí, es seguramente la gran figura de Brasil.
Pero Axel, ya hay una pregunta que podemos contestar. El entrenador que más rendimiento le ha sacado a las cualidades de Vinicius a nivel profesional es Ancelotti. O sea, Vinicius se va a presentar en el Campeonato del Mundo en una buena edad, probablemente no sea su último, pero en una buena edad, y le va a dirigir el entrenador que mejor le ha entendido, que le ha hecho ganar, por ejemplo, le ha hecho ser para mí el mejor con Courtois en dos finales de la Liga de Campeones. Esa pregunta ya tiene respuesta. O sea, el que mejor entiende a Vinicius es Carlo Ancelotti.
Sí, sí. Vinicius estuvo a un paso de ser Balón de Oro con Ancelotti, fue decisivo en eliminatorias finales de Champions, marcando incluso en una final. Eso no se pone en duda, y de hecho, para mí la gran virtud de Carlo Ancelotti es la capacidad para hacer brillar a las figuras. O sea, la capacidad para conseguir que den la mejor versión a los jugadores más destacados, ¿no? Liberarles de ciertas obligaciones, liberarles de una presión, conseguir que haya una armonía en todo su comportamiento, y es un entrenador que potencia jugadores talentosos, y él es el más talentoso del equipo.
Yo por eso decía que a mí me parece que la clave es el encaje que pueda haber entre Rafinha y Vinicius, y decía lo de el Ancelotti estratega, porque ya le hemos visto conseguir cosas así. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Axel, por poner ejemplos. También la mejor versión de Kaká, por ejemplo, la hemos visto jugando en el Milan con Ancelotti, y tantos otros casos podemos encontrar, pero me da un poco miedo que se pisen, que no encuentren las zonas adecuadas para estar a gusto Rafinha y Vinicius. Si consigue que estos dos jugadores se entiendan, no se pisen, jueguen a su máximo nivel, para mí Brasil es candidata a ganar el título. Te voy a preguntar ya de últimas, Axel, si considerarías un milagro que Ancelotti hiciera campeón hasta Brasil, pero Romero, tú has estado in situ en muchos mundiales.
¡Milagro!
No, bueno, a ver,
mejor te parece mal la pregunta. Con una gran selección, un milagro.
Bueno, por eso, vale.
Pero pues, porque la pregunta para Axel, que yo no me meto. Si es que, no, vale, perdón, vale. Perdóname, no. Es el segundo episodio y todavía no. Perdón, no me tengo que meter ahí, perdón.
No,
no, no, meter, milagro solo... es que gane. Milagro sería que ganara Uzbekistán. Eso,
vale, claro,
eso
o Cabo sería... Verde, o Cabo Verde.
No, pero eso bueno, como se ha hablado tantísimo del desastre que era Brasil, que se dice que no tiene absolutamente nada arriba, que cómo va a forzar Rafinha en un partido amistoso si tiene la posición de titular absolutamente ganada. A mí me parece que Brasil tiene bastante mejor equipo de lo que en líneas generales se dice y yo la considero candidata, pero bueno, ya ha quedado
Brasil, respondido. Bruno, sí. Perdona, sí. Yo escucho a gente que está en los dos extremos, ¿eh? Es decir, existe esa esta sensación de que tiene un equipo flojísimo y también hay mucha gente, y yo creo que serían gente del club de Romero, que vienen a decir que Brasil con este entrenador ya veréis. O sea, que Brasil con Ancelotti gana seguro.
No, yo creo que con Ancelotti va a hacer lo mejor que lo ha hecho en los últimos. Estoy convencido, convencidísimo. No sé cuál es el club de Romero, porque yo soy además un tío que tiende al poco corporativismo y cierto egoísmo profesional, en el buen sentido, y no sé cuál es mi club. Mi club es que para mí Ancelotti es la repera. No sé si
los ancelotistas. Los ancelotistas.
Me gusta, ese es mi club. Me gusta ese club.
Yo lo digo de otra manera. A mí no me parece un milagro si Brasil gana. Pero Brasil, con un Tite de la vida, con un Dunga de la vida, no gana este Mundial con la plantilla que tiene, creo que ni por asomo. Y ahí hay una cosa muy importante, que es lo que te iba a preguntar, Romero. Tú has estado en muchos Mundiales in situ. ¿Ser entrenador del Real Madrid es la mayor carga de presión a nivel de clubes que puede existir? O sea, no hay más arriba. Pero
esto es noticia, esto lo puedo trasladar a la antena
donde quieras, ponlo en redes sociales, ponlo en Twitter.
Noticia,
si
noticia, ya tenemos una noticia. A ver, vale. segunda noticia, la pregunta.
La pregunta es, si lo ponemos precisamente en escalones, que nos gusta tanto, en el número 2 está ser entrenador de Brasil. O sea, la presión, el día que tú eres el entrenador de Brasil y te eliminan de un Mundial, eso la gente que lo ha vivido más o menos de cerca cuenta que es una auténtica locura y tú lo has visto de cerca, Romero.
Sí, mira, para yo creo que para poder medir eso, estar, como tú dices, de enviado especial en los campeonatos del mundo, te abre los ojos. O sea, yo soy español y me encanta España y la presión de ser seleccionador de España es tremenda, pero solo hace falta ir a ver un entrenamiento de Brasil. O sea, si Brasil va pasando rondas y tú te vas acercando a un entrenamiento, te das cuenta de que la selección para ellos se vive de una manera diferente y que sí, coincido plenamente contigo. Yo no creo que exista un puesto en el mundo del fútbol con más presión que ser el seleccionador nacional de una Brasil a la que además tienes que reactivar. Lo que pasa que creo, y estoy convencido, que no existe ningún entrenador o ninguna persona que pueda soportar esa presión como la va a soportar Ancelotti en este campeonato del mundo.
Totalmente, tiene en ese sentido la espalda ancha. A mí me pasó, Axel, para que nos hagamos una idea, en Qatar me acredité para un entrenamiento de Brasil y había que llegar media hora antes de que empezara el entrenamiento. Llegué 28 minutos antes y no me dejaron entrar. Para que nos hagamos una idea de lo que genera Brasil como selección a nivel de ruido y no hemos hablado de lo de Neymar, pero bueno, como iremos comentando temas de actualidad del Mundial, iremos viendo el tipo de utilización que hace Carlo Ancelotti de Neymar, vamos a ver si es más o menos y qué es lo que podemos ver. ¿Qué esperas, Axel? Y con esto cerramos ya el capítulo Brasil del debut de la canariña, que es este fin de semana.
Bueno, pues espero ver su primera, o sea, de entrada el primer partido me sirve mucho para ver qué piensa el entrenador y qué quiere plantear, porque es verdad que muchos en los preparatorios ya nos muestran las cartas, pero yo creo que de verdad lo muestran el primer día. Y el primer día con el primer 11, pues te vas dando cuenta un poco de quiénes van a ser su columna vertebral, cómo los va a organizar. Y en este caso concreto, bueno, yo tengo muchas ganas de ver a Brasil en ese primer partido porque es ante Marruecos. Y claro, Marruecos es un equipo muy fuerte. Puede ser que sea, si no el mejor partido de la primera fase, está cerca, ¿eh? De hecho, yo creo que seguramente lo es el Brasil-Marruecos.
Ya lo dijo Luis Enrique, el 8 es muy bueno.
Sí, sí, y tenía razón. El 8 es muy bueno, Unai es muy bueno, Marruecos... A veces se olvida, pero Marruecos, después de ganar a España, también ganó a Portugal, ¿eh? O sea, no solo ganó a España, Marruecos. Y Marruecos llega a este Mundial pues seguramente con mejor equipo que el que quedó cuarta hace 4 años. Por lo tanto, es una piedra de toque, una primera prueba muy interesante. Y si el resultado no es bueno, esa presión de la que hablaba Bruno va a aumentar. Si Brasil no consigue ganar a Marruecos, bueno, esa ansiedad extrema se va a hacer mayor. Y jugar con esa ansiedad, pues solo está al alcance de gente que maneja muy bien la presión. Vinicius es uno de ellos, pero quizá no todos. Quizá no todos puedan soportarlo. Por lo tanto, ese primer partido es bastante más importante de lo que pueda parecer, por mucho que todos pensemos que nadie se va a quedar fuera en la primera fase de entre las favoritas.
Brasil-Marruecos, voy a decir siempre los horarios en el horario de España, porque si no nos vamos a hacer todos un lío. Se juega la madrugada de sábado a domingo a las 12 de la noche, coincido con Axel, uno de los partidos, si no el partido de la fase de grupos. También va a jugar su primer partido del Mundial en los próximos días la selección de Suiza, y de ahí vamos a sacar el cromo con el que vamos a cerrar cada episodio del que pueda que empate. Tú aquí, Romero, como durante todo el episodio, tú tienes el micro abierto y lo que nos quieras decir, adelante. Johan Mansambi, ¿te suena?
Como cromo de Suiza, no te... eso me lo como yo con un poquito de azúcar glaseado por arriba. Es el cromo que más tengo.
Te suena
yo
más chocolate, ¿no? De Suiza. Bueno,
me suena más chocolate, sí.
Johan Mansambi. Axel, tú has vivido muchos jueves de Europa League de Johan Mansambi, jugador del Friburgo, internacional. Desde hace justo un añito, debutó en junio del año pasado y desde entonces no le han sacado del equipo. 9 goles y 6 asistencias esta temporada. Es interior y es un futbolista con un montonazo de virtudes, y yo tengo muchas ganas de verlo en este Mundial.
Sí, elegido por la UEFA jugador revelación de la Europa League esta temporada. O sea, se llevó el título de mejor jugador revelación de Europa League, y por lo tanto viene a hacer una campaña estratosférica con un gol en balaídos que la jugada la fabrica él con una conducción increíble y que acaba superando a varios rivales. En la semifinal contra el Braga también marca un golazo con un tiro desde fuera del área, es decir, dos perfiles de jugadas muy diferentes en las que ha marcado diferencias. Una capacidad física notabilísima, pero también bastante capacidad no solo para imponerse en lo que tiene que ver con la agresividad, sino que con balón es capaz de mostrarnos cosas de bastante nivel. Vamos a ver cómo juega Suiza, porque es verdad que Murat Yakin a veces tiene inspiraciones de última hora. Coincidí en Leipzig en la final de la Conference con un periodista suizo y nos hablaba de que Murat Yakin hace mucho caso a revelaciones que se le vienen a última hora, ¿no? Y que tiene...
Pero revelaciones divinas.
No.
¿Pone velas o...?
Más instinto que pizarra. Es decir, que igual se levanta y hoy ha tenido la sensación de que es el día de meter a tres centrocampistas. Y bueno, pues vamos a ver si... A mí me gustaría mucho, ya te lo anticipo, Bruno, un centro del campo Xhaka, Yashari, Mansambi. Me parecería de lo mejor de la Copa del Mundo ese centro del campo. Pero es verdad que Yashari no ha jugado demasiado este año en el Milan, ha tenido lesiones, luego le costó mucho entrar, Allegri no quiso modificar demasiado lo que venía jugando y no sé si va a llegar para ser titular Yashari. Pero estos tres juntos, o sea, a mí convertirían a Suiza en una de las selecciones más apetecibles de ver de la Copa del Mundo.
Está de acuerdo Romero, seguro.
¿Cuántos años tiene Xhaka ya?
Pero Xhaka es un grande.
Yo no sé los mundiales que le he hecho ya.
¿Tú sabes que Xhaka ha metido al Sunderland en Europa o no?
Hombre, por supuesto, lo sé porque te veo a ti y escucho a Bruno. Por eso lo sé, pero que sí, a mí me encanta, pero que lleva ya... Quiero decir que, no sé, que ilusiona mucho.
No es tan mayor Granit. No es
tan
mayor.
Yo diría que son 34, ¿eh? Ahora lo miramos.
Está el 92, 33 años. Mira, cumple 34 en finales de septiembre. O sea, que no tiene 36 o 37.
Le da para el siguiente Mundial, le da para el siguiente también.
Romero, hace justo un año, cuando firmó el Madrid a Xavi Alonso, a mí me parecía que cuadraba que el Madrid firmara a Xhaka, no teniendo un Toni Kroos, no teniendo ese tipo de jugador, salvo todas las distancias. Kroos me parece un mega futbolista histórico,
Bruno,
y Xhaka también es muy bueno.
Lo que pasa es que este no es el foro, lo que pasa es que Xavi Alonso no es Mourinho. Si hubiera sido Mourinho y le hubiera gustado Xhaka, igual tu deseo el año pasado se hubiera hecho realidad.
Pues mira, el periodista suizo me dijo que el Chelsea, que estaba sonando para el Chelsea, Xhaka. O sea, que lo quería este Xavi año, Alonso, ¿no?, en el Chelsea.
El que pueda
cuadra, cuadra.
Romero, para llevar dos episodios, de momento tranquilito, ¿eh? Balsa
no,
de aceite.
No, mira, yo te digo una cosa. Yo ahora os mando el bizum, yo estoy flipando. O sea, a mí, yo este es mi séptimo mundial en in situ.
Séptimo ya, ¿eh?
Séptimo consecutivo. En el 98 ya estaba en la radio, pero ahí fui, evidentemente, quedado especial. Y este ratito de radio me ilusiona. Y si me pongo delante de un micrófono a hacer un partido, por ejemplo, en el episodio de Brasil, y no lo clavo, es que soy todavía más zote de lo que yo creía que era. O sea, porque si alguien no entiende cómo juega Brasil y quién es el caramelo de Suiza después de escucharnos, pues no, es que no está para ver el Mundial.
Bueno, de momento tranquilito, ¿eh, Axel? Hemos salvado pocos, la primera semana momentos, sin demasiados... Claro, sí,
pocos
sí.
Momentos de highlight con Romero por ahora.
Llegará el momento.
Axel, es que pelearse todos los días le quita.
Es verdad.
Le quita emoción y le quita criterio a lo que nosotros hacemos, que es un amor-odio natural. Cuando sí, es sí, natural, sí. Sale bien. Es así.
Sí, sí. Eso es verdad.
Es una pena que Guardiola y Luis Enrique no entrenen en este mundial, porque sí. Eso nos daría para mucho, pero bueno.
Mira, a lo mejor si Ancelotti fracasa, lográis meter a Guardiola como seleccionador de Brasil, que lo lleváis intentando un montón de tiempo ya.
Encontraremos vínculos. Encontraremos
primero
vínculos,
vamos a dar una oportunidad
a
Ancelotti.
Claro, vale, si se la pega Inglaterra, Axel, tú sabes de quién va a ser culpa. Va a ser culpa de Guardiola. Eso es, y si se la pega Francia, no descarto también que tenga algo de relación con Luis Enrique.
Mira, bueno, quitando España, podemos meterle casi en cualquiera.
Seguramente. Romero, ¿nos cuentas el lunes qué tal cuerpo tienes para el debut de España? Gracias y un abrazo.
Venga, un placer. Adiós, chicos. Adiós, eruditos. Un abrazo.
Lo mismo, Axel. Hasta lunes. Adiós.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Esto es el que pueda que empate, actualidad del Mundial, análisis, debate y un poquito de barro alguna vez también, ¿por qué no?
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción, Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido, Roberto García. Edición de vídeo, Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.